Muy buenas, saludos, bienvenidos, bienvenidas a ¿Cómo está el patio? En su edición 309, aunque quizás tendríamos que decir su edición 308 y medio, porque hoy tenemos menos efectivos que Unión Progreso y Democracia. Bueno, España va bien, la gente consigue trabajo y pues ya saben, José Manuel Barragán está disfrutando de esa movilidad exterior que dijo la ministra de Trabajo, Fátima Báñez. Nuestro amigo Adrián Correchet también está currando, igual que Elisa Cubeis. Y bueno, nos hemos quedado aquí Ramir Calvo, un servidor, y Javier Calderón. Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, aquí estamos un poco los desheredados, a ver qué hacemos
vamos,
con
aquí,
el programa.
Mano a mano, a ver qué pasa en esta, como decíamos, edición 309 de Cómo está el patio. Saludar a los oyentes de Mislata Radio, de Burjasot Radio y de UPV Radio. Como siempre, muchísimas gracias por seguir el programa y también a toda la gente que se descarga el podcast, que podemos pensar que es poca, pero es valiosa.
Bueno, sí, parece que siempre lo tenemos ahí como olvidado, ¿no? Pero es un canal que siempre está ahí activo y que pueden escucharnos a través de él.
Ajá, exacto. Se pueden conectar siempre a iVoox, buscar cómo está el patio y tendrán allí pues todos los programas desde hace ya unos cuantos años. Pueden recordar viejos momentos del programa.
Casi mejor que no lo hagan. Porque,
¿por qué, bueno, hombre? Es historia viva de la radio.
Hay episodios que mejor no recordar.
Bueno, hoy tendremos un programa muy congresual.
Sí, bueno, tenemos el Congreso de Vista Alegre, tenemos el 18 Congreso del Partido Popular, y bueno, aquella reunión que han tenido también en Madrid el Partido Socialista.
Uh-huh. Y también tenemos que hablar de una sentencia judicial que implica a algunos exaltos cargos de la Generalitat Valenciana, del Consell, esa trama valenciana de la Gürtel, ya con Álvaro Pérez, el Bigotes,
ese gran personaje,
la trina. Tendremos que hablar de él,
sí,
y recordar, cómo no, a su amiguito del alma. En temas un poco menos profundos, música, repasaremos los premios Grammy y también ese escándalo que está sacudiendo a España alrededor de Eurovisión.
Que ha traspasado el terreno televisivo y ha llegado al terreno político.
Sí, sí, vamos a hablar de unas iniciativas bastante curiosas de los partidos con representación en el Congreso sobre este tema. Pues nada más, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de ¿Cómo está el patio?
Tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico.
Salvaje, sí.
Macabro.
Grave.
Sangriento.
Increíble.
Malvado.
Perdón.
Lamentable.
Brutal.
Impresionante.
Tremendo.
Temido.
Terrible.
Gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido todo. Perdón. Esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechaza imitaciones.
Mariano Rajoy y el Partido Popular, contigo estoy.
Ese es el hombre que España ya conoce, porque es honesto y sabe trabajar. Y en él ponemos toda la esperanza. Rajoy presidente, por él vamos a votar.
Un hombre honesto y que sabe trabajar. Qué bien definido, en pocas palabras, ¿cómo es Mariano Rajoy?
Hombre, esta canción yo creo que es mítica. La hemos puesto alguna vez aquí en el programa y es que da gusto escucharla.
Siempre. Y además es el buen momento para recordar esta canción y hablar de ese 18º Congreso Nacional del Partido Popular que se celebró este pasado fin de semana y el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que fue reelegido por cuarta vez ya, ¿eh?
Sí, yo creo que ha sido una sorpresa mayúscula.
Bueno,
¿no?
Nadie se lo esperaba.
Nadie se esperaba en absoluto.
Sobre todo porque no había otro candidato alternativo. Y dices, bueno, pues...
No, pero por ese alto porcentaje, ¿no? Ese 95, que me hace que pensar, el resto, el 5%, pues estaba un poco empanado, no sé muy bien por dónde va el asunto.
Esos resultados de 2.530 votos a favor de Mariano Rajoy, se registraron 2.645 votos válidos, eso supone pues el 95,65% de los sufragios, se registraron 115 votos en blanco y 14 nulos. Y a mí me gustaría saber... ¿Qué puso la gente en esos votos nulos?
Pues se equivocaría, pondría Ramoy o lo que sea, no sé.
No, pero
cualquier cosa extraña, es un poco, Bueno, es gente muy mayor, ¿no? Mm. Los votantes y los que participan en el Partido Popular, entonces quizá, no sé.
Se equivocaron al poner la cruz.
Confundido.
La pusieron fuera del
cuadradito. El cuadradito. No sé.
Me resulta muy curioso, porque siempre que son las elecciones generales y se producen esos votos nulos, siempre hay reportajes sobre lo que se encuentran algunos miembros de las mesas electorales en esos sobres. Chorizo, alguien que vota a Piqué, no creo que después del partido en París alguien quiera votar al defensa del Barça, pero bueno, se producen unos hechos bastante curiosos alrededor del voto nulo.
Pero aquí no ha habido filtraciones, ¿no? No ha habido fotos en Twitter de...
No.
Yo he metido Darth Vader en la papeleta en vez de votar a Mariano Rajoy, por poner a alguien así parecido un poco al perfil de...
Me has dado una idea, ¿no? Para un próximo presidente del PP, Darth Vader.
Perfecto, ¿no? Porque como ahora no tenemos sustituto, porque realmente no tenemos ningún candidato alternativo, teníamos a Feijóo, pero bueno, está más o menos ahora desdibujado.
Bueno, Feijóo sabe que mientras esté Mariano Rajoy, él se mantiene en Galicia y deja que las cosas vayan pasando.
Claro, está ahí esperando a ver qué pasa, pero de todas formas, Mariano Rajoy, o sea, amenaza, porque esto es cierto y lo ha dicho, amenaza con eternizarse. Ha dicho que esto de limitación de cargos, limitación de mandatos, es una cosa muy americana y nada europea.
Bueno, si Rajoy se eterniza es porque alguien le vota. También es verdad.
Sí, bueno, pero es cierto, pero bueno, también es porque alguien le vota en el Congreso, ¿no? A los partidos que le sostienen. Así que no es solo porque la gente le vota.
Bueno, vamos soltando nuestras pullitas habituales. Hay que decir que en su discurso ante los compromisarios, Mariano Rajoy agradeció su apoyo y les dijo que era un honor seguir presidiendo el partido. Para mí ha sido muy reconfortante estar en una organización que, a la fin y a la postre, con sus errores, hemos colaborado con sus aciertos también a que España haya mejorado desde que volvió la democracia a nuestro país en 1977.
Hay otro apartado, otro momento muy mágico, que aparte dice eso, dice, me reconforta mucho, siempre me ha tratado muy bien, con mucha generosidad y cariño, y eso, puesto que soy un ser humano, me emociona.
Teníamos dudas de que Mariano Rajoy fuera un ser humano, pero
sí,
él
estaba ahí para subrayarlo, ¿no? Para decirlo.
Se encargó de desmentir que no sea un ser humano. Bueno, esto fue el discurso ante los compromisarios, pero Mariano Rajoy también sacó unos minutos para estar en compañía de los miembros de Nuevas Generaciones. Y yo creo que ese discurso fue mucho más jugoso de lo que fue esa larga alocución que tuvo ante los compromisarios. Vamos a escuchar a Mariano Rajoy con los jóvenes del PP, con las Nuevas Generaciones.
Hay un viejo refrán que dice, libros, caminos y vida dan la sabiduría. Y es verdad, leer, vivir, cuantas más cosas mejor, y viajar. Somos uno de los mejores países del mundo y el mejor para vivir. Y eso hay que repetirlo frente a aquellos que solo ven las cosas negativas. Y además, estamos en Europa. Ahora también está de moda hablar mal de Europa. Y surgen partidos por doquier, que son nuevos, chisgravises de todo tipo. Pues hablemos bien de Europa. No hay que preguntarse qué es lo que va a hacer el gobierno por mí. Pregunta primero qué es lo que voy a hacer yo por mí mismo, cómo me voy a esforzar, cuáles van a ser mis objetivos, cuánto tiempo le voy a dedicar y procurar depender siempre de vosotros mismos. Del cielo caen bastante pocas cosas.
Ahí llegó la hora de la gente del Partido Popular.
Mariano Rajoy dando consejos de vida a los jóvenes de Nuevas Generaciones.
Pero
¿qué te ha parecido?
Pero vamos a ver, es que te está diciendo en pocas palabras que estás totalmente desamparado.
Sí, o sea, sí, no. Que, a ver, te tienes que sacar tú las habichuelas porque aquí nadie va a ayudarte. Tú que te afilias a las Nuevas Generaciones pensando que algún día te va a llegar la oportunidad de que te den un carguito a sentar sillón ahí, a calentar sillón y tener unos privilegios, y viene Mariano Rajoy y te quita las ilusiones.
Pero vamos a ver, pero lo que está diciendo, no está diciendo que su trabajo, que el gobierno no sirve para nada, porque está diciendo en pocas palabras que tú te tienes que buscar la vida y que el gobierno no va a hacer nada por ti. O sea, no es que no tienes que pensar lo que el gobierno va a hacer por ti, porque es que el gobierno va a pasar de ti como de la mierda. Es en pocas palabras lo que ha dicho.
Así es. Bueno, si tienes que confiar en Mariano Rajoy y su política de no hacer nada, lo tienes fastidiado, es verdad.
De todas formas, parecía que hablaba un poco no sé, me da la sensación de que aquella frase de viva el vino, pues en este momento...
No sé si era después de comer o...
Sí, es verdad, ¿no? Esto de las comidas mezcladas con política y todo...
Es un poco peligroso.
Es un poco peligroso.
Sí, sí, sí. Bueno, pero eso también, ese chis gravises de todo pelaje...
Sí, es que últimamente eso de ir soltando frasecitas, yo no me esperaba a buscar chiscaravises esto.
A ver el significado, ¿no?
Significado de esto.
Tendríamos que buscarlo. Pero bueno, son consejos de vida de Mariano Rajoy. Yo creo que hay que tomar buena nota de ellos. Pero bueno, se ha dicho que el Congreso Nacional del Partido Popular pues fue una balsa de aceite, ¿no? Que todo fue muy fluido. Pero hubo ahí algunos problemillas, sobre todo en la votación de esa enmienda para limitar los cargos que puede ocupar la gente del Partido Popular. Una enmienda que se ha dicho popularmente anticospedal, que curiosamente era de un concejal del pueblo de Clemente en Cuenca. O sea, venía de la tierra de María Dolores de Cospedal. El concejal que hizo esta enmienda fue Francisco Risueño.
Bueno,
bonito apellido también.
Risueño, sí, la verdad es que es muy bonito, ¿no? La sonrisa de un país y esas cosas. No, Cospedal es que es una persona que no para de acumular cargos y yo creo que al final, la verdad es que tiene cierto sentido, ¿no? Esta propuesta, porque lo que no puede ser es que una persona empiece a acumular responsabilidades políticas y desatienda, porque de alguna manera alguien no puede tener 80 horas diarias, tiene 24 horas el día y entonces si estará una cosa no puede estar atendiendo la otra. Y además esto es, al final, forma de recibir sobresueldos, ¿no? Como ahora les han quitado el sobrecito, pues una forma de recibir ese sobresueldo es acumular cargos y cargos y cargos, y así cuanto más responsabilidades tienes, más dinero ganas.
Bueno, hay que recordar que María Dolores de Cospedal es presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha, es la secretaria del Partido Popular y además es ministra de Defensa, así que va ahí acumulando cargos. Y entonces, pues, lo que quería este concejal de Clemente era evitar esa acumulación de cargos y compatibilidades. Pero bueno, luego llegó Mariano Rajoy y el pasado lunes, en los desayunos de Radio Televisión Española, explicó claramente cómo se van a distribuir las tareas entre Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal y Fernando Martínez Maillo, que es el nuevo coordinador general del Partido Popular. Escuchamos esas declaraciones de Rajoy.
María Dolores de Cospedal es la secretaria general del partido y es la ministra de Defensa. Y, por tanto, cuando uno está en el gobierno, pues su prioridad fundamental tiene que ser el gobierno y atender, por tanto, a los intereses de todos los españoles. Y, claro, significa también que yo, que soy el presidente del Partido Popular, pues soy el presidente del gobierno y realmente a lo que me dedico, y es mi obligación, es a actuar como presidente del gobierno. Yo voy fundamentalmente a las reuniones del comité de dirección que hacemos los lunes, todos, y bueno, pues atiendo algunas cosas, pero lógicamente el día a día lo tiene que llevar Maillo, y María Dolores y yo pues llevaremos algunos temas que requieran nuestra atención o nuestra presencia.
Bueno, este homenaje al PP de gallego, el himno, sí, con las gaitas, es importante. Bueno, Mariano Rajoy dice, a ver, no nos agobiemos, aquí no nos podemos ocupar de las cosas del partido. Si hay un abogado que quiere paralizar el juicio de Gürtel, yo ahí no me voy a meter, yo qué sé.
Yo no sé ni lo que pasa.
Claro, esas cosas no me implican.
Bueno, al final lo que está diciendo es que no van a hacer nada en el partido, pero sí que van a cobrar el sueldo del cargo. Y bueno,
hombre, a ver.
Obviamente Rajoy tiene que tener pues eso de ser la cabeza visible, ¿no? Quien dirija un poco los destinos finales. Y bueno, Maillo va a ser un poco el que va a picar piedra allí, en principio, porque claro, Cospedal no puede estar. Bueno, aparte de esto que decíamos antes un poco de lo de Castilla-La Mancha, que yo creo que sí que hay una lectura un poco regional, porque da la sensación de lo que querían era un poco que se quitase el cargo regional a Cospedal, ¿no? Estas típicas luchas internas que al final siempre se intentan dirimir en temas nacionales, ¿no? A ver si vienen de Madrid y nos solucionan aquí el tema en vez de poder hablarlo entre nosotros.
Bueno, ya veremos. Se tienen que ahora celebrar los congresos regionales, autonómicos. Veremos si Cospedal se presenta a la reelección como presidenta del PP de Castilla-La Mancha. Hay que decir que el concejal de Clemente, Francisco Risueño, ha pedido las grabaciones y que un notario analice qué pasó con esa votación, porque le resulta muy extraño que solo votaran alrededor de 630 compromisarios cuando todo el auditorio de la Caja Mágica de Madrid, donde se celebró el Congreso Nacional, estaba lleno, con más de 3.000 personas. Él dice que es muy raro. Y hay grabaciones que, bueno, cuando se está produciendo el recuento de las votaciones, se hace a mano alzada, como no está muy claro, porque al final la votación fueron 300 votos a favor, 328 en contra. Claro, se hacía a ojo y dice la mesa...
Más o menos.
Así más o menos la enmienda es rechazada. Y entonces la gente grita, hay algunas locuciones de tongo y demás. Así que ya veremos si este Congreso Nacional del PP, que todo el mundo pensó que era una balsa de aceite, se va a convertir en otra cosa. Pero bueno, vamos a cambiar de tema y además tenemos testimonios de primera mano, porque Javier Calderón este fin de semana quería conocer deportes de contacto y se fue a visitar Vista Alegre 2. Pues nada, después de semanas de polémicas, de discusiones casi matrimoniales, Pablo Iglesias venció de forma indiscutible a Íñigo Errejón en ese duelo por la dirección y el rumbo de Podemos, en ese Vista Alegre 2. Javi Calderón, testimonio de sí. Primera mano.
Bueno, a ver, yo tengo que decir que, bueno, sí estuve allí, vi más o menos lo que pasó el domingo, no estuve el sábado. También tengo que decir que estuve más tiempo en los bares que en...
Muy bien, así, que, así
que
me gusta.
Que en Vista Alegre, porque la verdad es que creo que me equivoqué de congreso. O sea, yo esperaba encontrar allí pues una batalla campal. La verdad es que tengo que confesar que yo iba a ver sangre y quería ver un poco de ese rifirrafe, ver esas peleas, ¿no? Y un poco saber exactamente... que era lo que proponía cada uno de los dos y si de verdad era irreconciliable esas posiciones, ¿no? Al final fue un paseo triunfal de Pablo Iglesias. Se veía claramente en la gente que había asistido allí como todas las personas afines a Pablo Iglesias eran aplaudidas, vitoreadas. A todo el mundo se le aplaudía porque todo el mundo pertenece al mismo partido, pero sí que se notaba ese clamor de las personas más cercanas a Pablo Iglesias y curiosamente también a Miguel Urbán, que yo creo que fue el más aplaudido de todos, que es la corriente anticapitalista. Y bueno, al final pasó, yo creo que era la única salida posible que tenía Podemos en este congreso, porque cualquiera de las otras dos opciones, que era que ganase Errejón o que quedasen más o menos empate, sería un desastre total.
Bueno, hay que gestionar esos resultados, los que Pablo Iglesias y su equipo controlarán el 59,68% de la nueva dirección. Vamos a escuchar al reelegido secretario general de Podemos, a Pablo Iglesias.
Habéis votado un Podemos coral, un Podemos más femenino, unitario, fraterno y unido. El viento del cambio sigue soplando y hoy Podemos es más fuerte y maduro para seguir siendo un instrumento de las mayorías sociales. Unidad y humildad hasta la victoria.
Y siguen las ciudades en llamas y pronto va a salir el sol si transformamos en lucha este dolor que un mundo...
Bueno, hemos acompañado estas palabras de Pablo Iglesias con una canción de ese grupo que hicieron los chicos del Maíz con Habeas Corpus, Riot Propaganda. Es un poco la línea política de Pablo Iglesias. Ha dejado ahí el ser transversal y ha vuelto un poquito ahí
sí, bueno,
a las esencias, un
eso
poquito.
Eso es lo que todo el mundo está haciendo la lectura, ¿no? Que todos los periódicos están diciendo que esto es un viraje hacia la extrema derecha, o sea, derecha, perdón.
Sí, de extrema derecha.
Sí, perdón. Hasta la extrema izquierda y que ha perdido la moderación, etcétera, etcétera. Yo creo que esta apuesta, bueno, como podría haber sido la apuesta de Rejón, son dos apuestas diferentes y esta apuesta más por el sorpaso, ¿no? No como un partido de pacto, sino como un partido más de victorioso. Si eso falla, si tú no consigues provocar el sorpaso y te conviertes en la fuerza de verdad de referencia de la izquierda, veo complicado un pacto entre PSOE y Podemos, ¿no? PSOE como primera fuerza y Podemos como segunda. Entonces, ¿estás apostando por una victoria muy rotunda o si no el cambio no será posible?
Bueno, vamos a escuchar también a Íñigo Errejón. Su equipo consiguió 23 vocales, el 33,68% de los votos, y Íñigo Errejón ya está reclamando el 40% de la representación en esa nueva ejecutiva de Podemos. Así se explicaba Íñigo Errejón los resultados de Vistalegre 2.
A partir de mañana toca construir. Estoy convencido que va a prevalecer la responsabilidad y, por tanto, la sabiduría de hacerse cargo de que somos más fuertes cuando somos capaces de integrar.
Bueno, ahora hemos recuperado Brim Pass, que es una elección del propio Íñigo Errejón, que entrevista a Catalunya Radio eligió esta canción para hacer una campaña electoral.
Bueno, hay quien dice que ha perdido porque Errejón sabe hablar catalán, etcétera.
Sí, entonces, como no es muy... En esa misma entrevista decía que escuchaba música, mucha música en catalán, y que su equipo empezaba a cansarse.
Pues esta es otra esta es otra visión, ¿no? Hay quien decía que Pablo Iglesias representaba más el centralismo y Íñigo Errejón representaba un poco más la pluralidad de Podemos, ¿no? Y pues está muy bien elegida la canción porque puede ser que haya perdido un poco esa pluralidad o esa visión un poco menos centralista del partido.
Uh-huh. Bueno, habrá que estar muy atentos a lo que pase este fin de semana en las reuniones de los consejos ciudadanos, tanto del central, ¿no? Consejos ciudadanos son las ejecutivas del partido, por decirlo finamente, para todo el mundo lo entienda, ¿no? Porque si dices consejo ciudadano parece que allí pues 200 personas decidiendo el futuro de la formación, y no es así.
Ejecutiva... Ciudadanos ahora suena mucho a Albert Rivera,
sí,
esta gente.
Suena a otra cosa.
Ha quedado un poco...
Pero bueno, se tienen que reunir tanto la ejecutiva central, el consejo ciudadano, y también en las autonomías, donde ahora hablaremos de ello, hay un poquito de manejadilla, sobre todo en lo que nos toca más de cerca, ¿no? En la Federación Valenciana de Podemos y el futuro de Antonio Montiel como secretario general de Podem en la Comunitat Valenciana. Primero, ¿cuáles son las reacciones de otros partidos respecto a Vistalegre 2? Y muy interesante conocer cuál es la opinión del Partido Socialista, porque siempre se habla de ese posible pacto, ¿no?, para poder llegar a la Moncloa algún día, que yo viendo a Rajoy, yo creo que ese día está bastante lejano. Así que vamos a escuchar al portavoz de la gestora del PSOE su opinión sobre los resultados de Vistalegre 2.
Y después de lo que ha ocurrido en Podemos, Vistalegre 2, la verdad es que yo creo que a mucha gente le ha producido una tremenda decepción. En Vistalegre 2 ha ganado el pablismo-leninismo, un giro hacia la extrema izquierda. Las juventudes comunistas han tomado de una manera clarísima Podemos.
El pablismo-leninismo ha llegado a España. Ya no es ni bolivariano ni nada. Ahora ya es la juventud comunista...
Pero a mí me hace mucha gracia el concepto, la verdad es que me... No sé, sí. Es bastante bien traído.
Bueno, que decir que este es el himno de la antigua Unión Soviética, por si algún joven nos está escuchando.
Hay algún despistado.
Porque claro, la Unión Soviética a algunos ya ni le suena.
Es que suena muy viejuno todo ese tipo de términos. Bueno, yo creo que hay un sector del PSOE que pensaba, yo creo que mal pensado, pero bueno, pensaba que si ganaba Errejón, pues esto se iba a convertir, Podemos iba a convertir en un partido segundón con el que pactar, o que hacer, pues ganaría el PSOE, porque siempre ha ganado el PSOE, siempre ha sido la hegemonía de la izquierda, y luego tendría pues esa muleta que podría ser un partido más domesticado y más fácil de tratar y de atraer a su círculo, ¿no? Y así que ha sido una especie de decepción para este tipo de PSOE. Además, este representante que ha hablado es muy cercano a Susana Díaz.
Y... Tiene un don de palabra. Sí. Tiene un sex appeal. Vamos, que yo le votaría.
No sé para qué.
No le votaría.
Hombre, no sé, yo para algo le votaría seguro. No sé para qué, hay que pensarlo bien. Pero no parece que represente el PSOE, ¿no? Parece que lo que representa es un poco los intereses de un sector del PSOE. Yo no sé si, por ejemplo, Pedro Sánchez o Patxi López suscribirían estas palabras.
Bueno, habrá que esperar al resultado del Congreso del Partido Socialista, porque si se produce al final una victoria, imaginemos, de Pedro Sánchez, que ya ha dicho que hay que entenderse con Podemos, pues esa línea que sigue ahora mismo la gestora, que yo creo que quiere marcar un camino diferente al de Podemos para recuperar un poco al electorado más moderado del Partido Socialista. Y yo creo que también el Partido Popular le está dando un poco de oxígeno, porque no le interesa un Podemos fuerte, le interesa más un Partido Socialista con el que se pueda entender, y están llegando a acuerdos, aunque se diga todo lo contrario. Pues ya veremos, ese congreso puede acabar con este discurso un poco así como de decir, no, es que los de Podemos son extremistas, el populismo de izquierdas, que ahora escucharemos de Susana Díaz.
Es que no sabemos al final, yo no sé, el Partido Popular realmente, que yo creo que aquí tiene un papel bastante importante, yo no sé realmente cuál es su opción. Parece que la opción es fomentar al PSOE para que de esta manera sirva de tapón de Podemos. Pero de todas formas también existe la posibilidad de que le convenga que se genere una especie de tensión y que tengan que elegir entre un polo u el otro, y al final pues le venga bien. El Partido Popular siempre ha sido muy de echar leña al fuego, y recordemos con el tema de Cataluña siempre ha sido muy de polarizar el asunto. Entonces no sé yo si en algún momento va a decidir cargarse directamente al Partido Socialista, dejarle caer y empezar la lucha directa con Podemos.
Bueno, estábamos hablando antes de las consecuencias que tiene Vistalegre 2 para las agrupaciones locales y autonómicas de Podemos, y en la Comunidad Valenciana pues tenemos al señor Antonio Montiel, al que la semana pasada escuchábamos, ¿no?, comparar esos plebiscitos, que esos referéndums que propone Pablo Iglesias, con las votaciones que hacía Franco o Saddam Hussein. Ahí ya ha acabado un poco de cavar su propia tumba, y entonces ya se empiezan a escuchar ya voces muy críticas con Antonio Montiel, por ejemplo, Sandra Mínguez, diputada del Escorche Valencianes y encargada del apartado de educación en el Parlamento Valenciano para Podemos, que ya empieza a decir claramente que a Antonio Montiel le ha faltado un poco ser más colaborador con sus otros miembros de la ejecutiva y también contar más con los círculos. Hay que decir que Antonio Montiel pues es más errejoner, por utilizar esa denominación, y Sandra Mínguez es una, bueno, por decirlo de alguna manera, le gusta más Pablo Iglesias, aunque al final no se ha presentado en las listas para el Consejo Ciudadano, y por eso se dice que podría ser candidata a ocupar la secretaría general de Podem en la Comunidad Valenciana.
Sí, bueno, aquí tenemos un sarao bastante bastante jugoso que contar. Sandra Mínguez, en principio, pues sí que parece como una cabeza visible y una posible candidata, pero lo que están proponiendo es una especie de dirección coral, ¿no? Coger a varias personas de sitios diferentes de Podemos. Se habla de Stein también, que bueno, es un representante más cercano a Alicante, ¿no? Es una zona inexplorada, que es una zona que Compromís, o sea, le toca, o sea, le cuesta bastante penetrar allí, entonces podría ser un caladero de votos. Y bueno, hacer una especie de, pues eso, dirección coral que choca un poco con la idea del partido a nivel estatal, porque el partido a nivel estatal, si se organiza de forma líder y luego ya el resto de súbditos, pues aquí debería reproducirse de una forma similar, ¿no? Porque pues su líder y sus súbditos. Entonces hay que intentar buscar una especie de estrategia o forma para que aquí sea diferente que el aparato del partido. Pero bueno, además, para hacer eso, lo primero que hay que hacer es ganar a Montiel, que bueno, se acabó un poco su tumba con estas declaraciones tan locas y tan temerarias.
Sí, sí.
Que luego intentó recular de una manera un poco extraña. Yo no he dicho eso, yo estaba diciendo otra cosa.
No me reconozco, dijo.
Dijo que no se reconocía y luego, no sé, se hizo una empanada ahí, una forma de justificar.
Yo creo que era tarde ya, igual tenía el azúcar un poquito bajito y se le fueron las palabras.
Se le fueron las palabras. Entonces, veremos qué con el resultado. Entiendo que tienen que hacer su congreso, sus votaciones, y ya veremos el rumbo del partido.
Bueno, como decía, el Consejo Ciudadano Valenciano se reúne también este fin de semana y lo primero que tienen que debatir es cuándo van a celebrar esa especie de Vista Alegre valenciano, si lo hacen en otro pabellón.
Es un poco triste, ¿no?
Pero
pueden llamar Pechina o le pueden llamar cualquier cosa, ¿no? Pero Vista Alegre valenciano.
El Font de San Lluís podría ser, o igual intentan también, como tú apuntabas, descentralizar un poco, que no sea todo en Valencia, que es otra de las propuestas que hay encima de la mesa de la agrupación valenciana de Podem. Pero bueno, hemos empezado a hablar un poquito del Partido Socialista, porque también fue protagonista de la actualidad política este fin de semana. Vamos a hablar de Susana Díaz.
Compañero, únete, mientras me dejan fuerte por, y lo que piensas tú eres el hombre. Nuestro futuro sí tiene nombre, Partido Socialista Obrero Español.
Aquí rescatando viejos temas.
Esto es muy mítico, ¿no?
Esto es muy mítico. Hay que buscar ahí en el YouTube. Está
ahí
canción.
Está todo.
Ahí está todo. Pero es que es un vinilo que editaron pues allá a principios de los 80, y la portada es la cara de Felipe González.
Perfecto, yo creo que le viene al pelo, ¿no? A Susana Díaz.
Le viene
Díaz
muy
esto.
Bien que hablemos de, recordemos a Felipe González y hablemos de ese acto que se celebraba el pasado sábado, organizado por el que es ahora otro nueva star system de la política, como es Abel Caballero, el alcalde de Vigo.
De Vigo.
Sí, qué hombre.
No se puede decir muchas cosas de alcalde de Vigo, ¿no? Como su afición a los bancos,
sí,
no para de colocar
y a los dinosaurios.
Sí, bueno, también coqueteaba con Fraga, ¿no? Se decía que tenían un pacto secreto. Tú no te metas en Vigo, yo no me meto en la Xunta, ¿no? Uh-huh. Pues, con el tema de dinosaurios, pues sí.
Le iba bien. Bueno, pues ese acto, sobre todo de un marcado carácter municipalista, con alcaldes, con concejales, presidentes de diputación y militantes de agrupaciones de toda España, que se celebraba el pasado sábado en el pabellón deportivo de la ONCE en Madrid. Más de 2.500 asistentes, según dicen las crónicas, y todo el mundo esperando a ver qué iba a decir Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, y si al final anunciaba que se presentaba a las primarias. Pues no llegó tan lejos, pero esto es lo que dijo Susana Díaz el pasado sábado.
En un momento en el que los populismos de derecha lo que siembran es miedo y los populismos de izquierda lo que siembran es ira, los socialistas vamos a sembrar esperanza y confianza. Os doy mi palabra que todos y todas vamos a empujar para ganar las próximas elecciones municipales y después en España. Ambas vamos a ganar y lo vamos a hacer muy pronto. Y sabéis perfectamente que si yo hoy os digo que tengo fuerza, que tengo ilusión, que tengo ganas, que estoy animada y que me encanta ganar, eso va de suyo, ¿verdad?
Bueno, antes escuchábamos el himno del PP en versión gallega en honor a Mariano Rajoy, ya escuchamos el himno del PSOE en versión clave andaluza en honor a Susana Díaz. No quedó claro cuáles eran sus intenciones. Aunque dice eso de tengo fuerza, tengo ilusión, tengo ganas, parece que sí, pero no acaba de dar el paso a anunciar su candidatura a esas primarias donde ya hay dos candidatos, como son Patxi López y Pedro Sánchez.
Yo no sé si lo que quiere es que no quemarse, ¿no? Cuanto más tiempo seas candidata, más trapos sucios y más te pueden atacar, ¿no? Esa es la típica estrategia de presentarte al final para que haya menos recorrido dentro de la campaña. Ella se vende como ganadora, ¿no? Yo creo que es algo que siempre todos los partidarios de Susana Díaz lo dicen, que es la ganadora, que ha ganado todo lo que se ha presentado, que realmente ha sido una elección en Andalucía. Pero esa es su carta de presentación, ¿no? Va a ganar, y bueno, lo que te comentaba antes es la estrategia que tenían de, bueno, pues vamos a intentar ganar, pero no ganar solo al PSOE, a Podemos, sino ganar al Partido Popular. Y hay unas declaraciones que hizo Susana Díaz que era, venía a decir algo así como que ella, si no ganaba, no iba a gobernar, ¿no? Uh-huh. Da la sensación de que de que venía a validar la tesis del Partido Popular de que quien tiene que gobernar es la primera fuerza. Y eso puede dar a entender que en un futuro, si Susana Díaz se presenta a las elecciones y queda segunda por detrás del Partido Popular, pues que quizá podría volver a ser pues una líder que apoyase una candidatura del Partido Popular.
Bueno, ahí queda. A mí me gustaría saber cuál es el concepto de muy pronto para Susana Díaz, porque dice que va a ganar las elecciones locales y luego las de España muy pronto.
Por lo menos 4 años la de España.
Yo creo que van a ser más para ganar, para que el Partido Socialista gane unas elecciones, van a ser más de 4, pero bueno, cada uno mide el tiempo a su manera. Susana Díaz tendrá su propio calendario. Y ya está. Y también este acto fue un poco polémico porque solo se invitó a alcaldes y concejales que habían manifestado su apoyo previamente a Susana Díaz y quedaron excluidos aquellos que son más partidarios de Pedro Sánchez o de Patxi López, cuando era un acto del Partido Socialista, no un acto de Susana Díaz.
De todas formas, bueno, este acto lo que intentaba hacer también es un poco robar algo de protagonismo a los congresos del Partido Popular y de Podemos, cosa que no ha hecho, estamos hablando nosotros, pero tampoco ha sido una repercusión brutal. Tengo fuerzas, ganas e ilusión, que tampoco era una noticia impactante. Si hubiese dicho que se presentaba, pues quizá podía haber robado algo de...
Lo tenía complicado, eso sí que es verdad, porque...
De minutos,
con el Partido Popular y Podemos...
Claro, por eso igual no lo dijo, ¿no? Dijo, bueno, aquí parece que no es el momento y para quedar como tercera noticia dentro del telediario, pues prefiero hacerlo otro fin de semana. Y lo que hablábamos de ganar las elecciones pronto y ya, bueno, no sé. También se ha hablado que Mariano Rajoy podía adelantar las elecciones.
No, bueno, ya posibilidad ya que lo desmintió el pasado lunes también en los desayunos de Televisión Española. Dijo que no iba a adelantar elecciones y que iba a aprobar los presupuestos. Y ha llamado al Partido Nacionalista Vasco para hacerlo.
Sí, otra cosa que puede ocurrir es que el Partido Popular, sea el Partido Socialista, se enroque y cuando se vea fuerte, pues apriete el botón rojo y decida que ya va a dejar de apoyar al Partido Popular y empieza a ponerle trabas y dificultades para que así al final diga esto es ingobernable, tenemos que convocar las elecciones. No sé si Susana Díaz lo decía pronto por eso o no ha llegado todavía a esa conclusión.
Bueno, pues esperaremos a ver qué sucede también en el Partido Socialista. Ahora vamos a acabar nuestro repaso a la actualidad con la crónica judicial. Es inevitable hacerlo.
Presidente.
Feliz Navidad, amiguito del alma.
Oye, que te sigo queriendo mucho.
Yo también, a la bestia. Te quería haber llamado para contarte todo, cómo fue, para decirte que es un amigo maravilloso, Ened Romero, y que el otro tipo, un tipo excepcional, ¿eh?
Vale, me alegro, pero me han ido informando puntualmente de todo.
Ya lo sé. Pero sobre todo para decirte que te quiero un huevo.
Bueno, que contarás durante muchos años con mi lealtad, ¿vale?
Perdona, ¿eh? Durante muchos años, mi hijo de puta, durante toda tu vida.
Por eso, tío, es que, espero que sean muchos.
Ya, pero bueno, no tienes que decir durante muchos, porque eso tiene un límite, una caducidad. Bueno,
lleva razón, siempre me tienes que... Esa es la ventaja de estar todos los días delante de un micro.
Exacto.
Tu caudal de palabra, tu facilidad de palabra. Vale, llevas razón. Te quiero mucho a ti
yo
y a tu familia.
Digo,
vale.
De acuerdo, muy bonito.
Un beso. Hasta luego. Todo. Adiós, hasta luego.
Desde hace tiempo se usan los bigotes. Bueno, pues el amiguito del alma, Álvaro Pérez el Bigotes, que ya ha pasado su primera noche entre rejas en compañía de Francisco Correa y Pablo Crespo, los tres cabecillas de la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana, condenados a 13 y 12 años de prisión al considerar el Tribunal Superior de Justicia que eran una especie de corruptores profesionales organizados en asociación ilícita que tras extender sus tentáculos en la Comunidad de Madrid pues se vinieron a Valencia y se valieron pues de esas amistades como la de el expresidente de la Generalitat Francisco Camps. Hay que decir que luego Francisco Camps fue a ese juicio de los trajes, donde se escuchó esta conversación, y fue absuelto. Pero al final, según las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, pues parece que era algo más que tres trajes. Se desconoce si en esa primera noche que pasaron Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez el Bigote en Picassent tuvieron la oportunidad de jugar al parchís con Rafael Blasco. Y digo el parchís porque si juegan al póker y juegan con dinero, allí se puede montar la mundial.
Bueno, lo que ha trascendido es que lo primero que hicieron fue pedir sábanas nuevas. Que,
hombre, bueno, por favor, dormir en cualquier sitio.
Es que son gente de clase, son gente de nivel, entonces las sábanas, cualquier sábanas, no pueden tener. Bueno, de todas formas, esto al final lo que parece es que para que haya corrompedores profesionales, pues tiene que haber gente que se deje corromper, ¿no? Y aquí muchas veces lo que parece es que se castiga más a los corrompedores que a los políticos, porque los políticos no solo tienen la responsabilidad de los juzgados, ¿no? La responsabilidad penal que puedan tener, sino tienen una responsabilidad mayor, que es una responsabilidad política, que aquí pues parece que nunca se tiene en consideración y nunca se depura, ¿no? Camps, recordemos que cuando salió del gobierno salió con la cabeza bien alta, pues, diciendo que era un sacrificio por la causa y un sacrificio...
Llevaba las elecciones y ofrecía su cabeza para que Mariano Rajoy fuera presidente.
Claro, que en el fondo dices, bueno, sí, dejó el cargo, ¿no? Eso es como, de alguna manera, pues la responsabilidad está ahí y ha dejado el cargo. Pero es que no basta solo con dejar el cargo, hay que dejar el cargo por el motivo, ¿no? Decir, yo me voy por la deshonra que supone haber hecho tal, 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 tal. No me voy con la cabeza bien alta porque, bueno, porque me obliga el jefe y por el partido y como que soy un mártir, ¿no? Eso realmente no sé yo si es depurar responsabilidades políticas.
Bueno, hay que decir que el pasado viernes, en esa sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, se condenaba a Milagrosa Martínez, la que fue consellera de Turismo entre agosto del 2004 y junio de 2007. 9 años de prisión para ella. También la última decisión del tribunal es dejarla en libertad bajo fianza de 15.000 euros. Tiene un plazo hasta el próximo lunes para depositar ese dinero. En caso de no hacerlo, pues también ingresaría en prisión. Otros condenados, como Rafael Betoret, que era jefe de gabinete en turismo, pues ha quedado en libertad sin fianza. Hay que decir que Betoret fue uno de los que firmó la conformidad en el juicio de los trajes, esperando a que Ricardo Costa y Francisco Camps también lo hicieran, pero estos dos al final no se pasaron a firmar su esa declaración de culpabilidad, fueron a juicio y fueron absueltos. Y se dejaron a Betoret y a Campos que se comieran el marrón. Que dos. Esos son amigos.
Bueno, Miguel Álvarez Martínez es aquella persona que decía que no sabía lo que era, ni siquiera lo que era Fitur.
Sí, sí. Y cuando Francisco Camps la nombró consellera de turismo, dijo, ¿tú sabes lo que acabas de hacer? Ahí queda eso.
Ahí queda eso.
Sí. Bueno. Así han ido las cosas durante muchos años por aquí. Bueno, vamos a dejar, ¿no?, la actualidad más sesuda.
Y vamos a pasar a temas más interesantes, ¿no?
Vamos a pasar a temas más livianos. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito de música y, en primer lugar, de los premios Grammy.
Impureza informativa en ¿Cómo está el patio?
Hello, así saludaba Adele al inicio de la última gala de los Grammy, celebrada en el escenario del Staples Center de Los Ángeles en California. Fue la primera actuación de la noche y, bueno, Adele se convirtió en la gran protagonista de esta gala porque se llevó los 5 premios a los que aspiraba. Mejor álbum del año por 25, mejor grabación del año, mejor canción, ambos por el tema Hello, la mejor actuación pop en solitario, también por Hello, y el mejor álbum vocal pop tradicional por 25. Es muy curioso porque Adele siempre ha titulado sus discos con sus años, 19, 21 y 25.
Bueno, está muy bien, ¿no? Adele ahora mismo es como está en la cima, ¿no?, de la música internacional. Cuando recogió el premio se lo dedicó a Beyoncé,
sí,
que hizo una actuación así en plan, la han llamado musa de la fertilidad, no sé, parecía,
sí,
la Macarena,
pues estaba embarazada, además.
Tenía bueno, un tocado está, así un poco, un poco de Semana Santa, ¿no? Un poco así extraño. Sí, está embarazada, bueno, salía ahí con, pues, con bastante...
En dorado, ¿no?
En dorado, sí, sí, todo muy dorado. Todo
se nota
muy...
que vimos la gala en directo también.
Sí, sí, no, en directísimo, en riguroso directísimo. Pero, no sé, me pareció muy, muy humilde, ¿no? Adele en ese momento, porque dijo que a Beyoncé, pues que la adoraba, que emocionas mi alma cada día desde que tengo 17 años y quiero que seas mi mamá.
Ni más ni menos.
O sea, me parece un acto como muy de humildad, ¿no? De un artista que realmente suelen ser bastante altivos. Uh-huh. Y de repente decir, no, yo cedo a otro artista, creo que se lo merecía más que yo, o creo que es incluso mejor que yo, y quiero que seas mi mamá.
Muy bonito. Hay que decir que David Bowie, fallecido en enero del 2016, también se llevó 5 gramófonos dorados de esos Grammy en las categorías de Mejor Canción Rock por Black Star, Mejor Actuación Rock y Mejor Álbum de Música Alternativa. También ganó el Grammy por tener el mejor diseño de empaque y el de Mejor Ingeniería Musical en un álbum de música no clásica. Quiere decir que los Grammy tienen como 85 categorías, ni más ni menos.
Bueno, ahí está la burla de que, bueno, un Grammy al final es un premio que no vale mucho, ¿no? Porque son tantísimos premios los que se reparten al final en esa gala que, bueno, que parece que no tengan validez, cuando en realidad, bueno, es de los premios más importantes de la música.
De la industria fonográfica, sobre todo en Estados Unidos, también tiene su parte latina y su parte de música clásica. Y un hombre, pues, que se llevó 3 premios es el rapero Change the Rapper. Un nombre que de momento no se escucha mucho por España, pero que en Estados Unidos pues la está petando, como dicen los modernos. Se llevó el premio al mejor artista Nobel, al mejor álbum de rap por Coloring Book y mejor actuación rap por No Problem, junto a Lil Wayne y 2 Chainz, que es la canción que vamos a escuchar de Change the Rapper en su vídeo, como siempre, haciendo gala de mujeres, de dinero y de coches. Una cosa en la que ha derivado el rap en las últimas décadas. Vamos a escuchar a Change the Rapper. Yep. If one more label try to stop me, it's gonna be some dreadhead niggas in your lobby. Bueno, en el vídeo ahora lo podemos ver ahí subido en un 4x4 con el techo abierto, haciendo el macarrilla, bueno, esas cosas que hacen las estrellas, algunas estrellas del rap.
Es una cosa que aquí en España es impensable, ¿no? Tú te imaginas a un cantante a Bisbal vacilando de que gana mucho dinero y de que es el voy a decir, el puto amo. Uh-huh. O sea, yo no me imagino con esos ritos bueno, dorados. Y
el rap es actitud.
O sea, sí, bueno, esa actitud, pero aquí no podría ocurrir, ¿no? Le mataríamos en la plaza pública, o sea, sí.
¿Cómo te atreves?
Eso es impensable, aquí hay que ser humilde, uh-huh. Hay que ser Iniesta, hay que ser Nadal, hay que ser gente que no alardee de su dinero.
Uh-huh. Bueno, las actuaciones, uno de los ingredientes básicos de esos Grammy, por ejemplo, pudimos ver a Metallica y a Lady Gaga interpretando Mouth into Flame.
Muy loco.
Hay que decir que algunos hablan de los fallos de micrófono de James Hetfield, el cantante de Metallica, quizás es que ya empieza a tener poca voz. Es una otra posibilidad.
Sí, bueno.
Y lo digo que yo soy seguidor de Metallica y los he visto casi siempre que han venido cerca. Pero James Hetfield ya tiene unos años.
Pero eso de mezclar a Lady Gaga con Metallica, ¿a ti qué te parece esto? Tú que eres tan purista, no sé qué cosas.
Me parece una perversión absoluta, por decirlo claramente.
Sabía que por ahí ibas a ir.
Bueno, y otro ingrediente importante en la última gala de los Grammy fueron las protestas, las críticas a Donald Trump. Por ejemplo, la escenografía de A Tribe Called Quest, banda de rap, con también el rapero Busta Rhymes, que tiraron abajo un muro y llamaron a Donald Trump el presidente naranja.
A mí eso del presidente naranja me ha evocado aquí a un posible presidente naranja. Bueno, que él quería, este Adolfo Suárez nuevo, que quería ser presidente naranja también.
Uh-huh. Ay, bueno, pues eso pasó en la escena musical norteamericana el pasado sábado. Y aquí pasaron otras cosas. Esa elección en Objetivo Eurovisión en Televisión Española. Vamos allá. Bueno, pues Manel Navarro.
Yo no le conocía hasta ahora.
No lo conocías. Bueno, yo miro en Wikipedia, tiene su entrada, hay que decirlo. Con más información...
Tiene su entrada, o sea, pagarías una entrada, ¿no?
No, quiero decir que tiene su entrada en Wikipedia con información previa a su elección como el próximo representante de España en el Festival de Eurovisión, que se va a celebrar en Ucrania, si no me equivoco. Pero es que, como tú decías al principio, este tema ya está sobrepasando la escena musical y llega al Congreso de los Diputados porque el Partido Socialista ha decidido preguntar sobre este asunto. Ha sido el diputado José Miguel Camacho, que ha llevado al Congreso la polémica elección de Manel Navarro. No hay otros temas de los que ocuparse.
Bueno, esto es un poco absurdo, ¿no? Ella ha llevado al Congreso, pero porque en lo que toca a Televisión Española como ente público, etcétera, etcétera, uh-huh. por los recursos, pues cómo ha sido esto y cómo es, porque hay un acuse de tongo absoluto uh-huh. con la elección del jurado, y parece que ha habido bastante polémica con los... porque creo que hay un miembro del jurado que lo conocía de antes sí. o participaba en su discográfica.
Bueno, por si alguien no sabe muy bien lo que pasó, como se nota que nosotros no sabemos muy bien qué pasó en esa gala de Objetivo Eurovisión.
Un corte de mangas.
El pasado sábado eso hubo sí. un corte de manga. Eso no lo vamos a poder ver. Pero sí que vamos a escuchar esa situación que se produjo en Televisión Española cuando hubo un empate entre Manel Navarro y... Mirelu o una cosa así.
Otra persona.
Una cantante. Bueno, vamos a escucharlo, va.
Un momento, por favor. Un momento, Eurofans. Porque tengo que explicar qué es lo que ha pasado en este momento. ¿Qué ha pasado en este momento? Tenemos un empate en puntos. Manel Navarro, 58. Mirela, 58. Hay un empate. En esta ocasión, por tanto, en caso de empate, tendría que desempatar el jurado de Objetivo Eurovisión. ¡Manel es el votado, el elegido para representar a nuestro país en el Festival de Eurovisión Kiev año 2017!
Bueno, pues al final se escucha. Esto es una mierda. No sé si era Mirela o...
Pero esos gritos desgarrados, ¿no?
Sí,
como
sí.
si bueno, fuese la vida en ello.
Nosotros conocemos al Eurofan. Hemos tenido oportunidad de compartir emisora con ellos.
Gente muy radical.
Que se lo toman muy en serio. Y entonces, pues no les gustó nada esa reacción de esa decisión de Objetivo Eurovisión de primar la decisión del jurado sobre la decisión del público.
Es que
ellos habían votado
parece,
y había ganado Mirela.
Por lo que parece era una cosa que se sacaron un poco de la chistera, ¿no? Porque esto no, según tengo entendido, otros años no se hacía así. La decisión la tomaba al final el público y de repente como que cambiaron las normas y dijeron, pues ahora lo va a decidir el jurado. Y si ya había una polémica porque personas del jurado estaban cercanas a este cantante, pues luego al final pues se montó la que se montó. Y es verdad lo que tú dices, que para nosotros puede ser una tontería que tú ves ahí que envías a John Cobra, yo lo hubiese enviado de cabeza
directamente,
y al Chiquilicuatre, yo apostaba por el Chiquilicuatre, pero hay gente que esto se lo toma muy 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 en
muchísimo
serio.
Bueno, vamos a escuchar unos segundos de la canción de Manel Navarro antes de que nos durmamos.
A veces cuesta decir todo lo que uno piensa. A veces la vida causa estragos sin que te des cuenta.
Siguen ahí, ¿verdad? Están despiertos. Es un torrazo de canción.
Yo no sé si esto es muy eurovisivo, quiero decir.
Yo creo que no lo es nada. Bueno, y vamos a terminar. ¿Cómo está el patio? Hemos hablado del escándalo de Eurovisión en España, pero creo que lo más escandaloso ha pasado en Rumanía. El año pasado no pudo participar en el Festival de Eurovisión por deudas con la organización del festival, pero bueno, este año recuperan y están en la elección del candidato. Había 72 candidatos, se hicieron audiciones entre enero y febrero, y el pasado 12 de febrero se decidieron los 15 candidatos a la semifinal para elegir el candidato de Rumanía a Eurovisión. Y no está un hombre que yo creo que merece merecía un puesto en esa semifinal. Es Dorel Giurgiu, que interpreta el tema Be Strong. En la letra de esta canción dice: si tienes fe, puedes mover montañas. No olvides a Dios. Yo creo que Dorel Giurgiu se merecía estar en esa semifinal y, ¿por qué no?, en Ucrania en la próxima edición del Festival de Eurovisión. Dorel Giurgiu, eres uno de los nuestros.
Ahí está, hombre. Dejamos que la gente pueda buscarlo en internet.
Por supuesto. Be Strong. Tiene que hacerlo.
Que vea el vídeo, porque hay otra estrofa que dice:
fundamental.
Ama a la gente, sé un hombre honrado y aléjate del pecado.
Como decía, Dorel Giurgiu, siempre tendrás un lugar en Cómo está el patio. Nosotros volvemos la semana que viene. Un placer. Adiós.
Do not forget God. Love people, be a strength for a man. Stay away from a sin. Love people, be your strength for women.